chicos que son muy duros, muy duros. Y yo soy de la idea, y tengo grandes amigos que se dedican a eso, de que el científico necesita tener al lado a un divulgador científico, que es el tipo que sabe mucho, casi como un científico, pero que sobre todo es un experto en divulgar el avance de la ciencia. Bueno, en la economía pasa algo más o menos igual, digamos. Tenés economistas que plantean los escenarios en términos de tecnicismo económico y aquellos que son divulgadores, además de economistas, porque te ayudan a entender la economía. Julián Guarino, ¿cómo te va? Buen día, Albino Aguirre es mi nombre. Gracias por estar del otro lado y te aprovecho para saludar y en todo caso para compartir con nuestra audiencia que vamos a tener esta sana costumbre de tener una charlita semanal contigo todas las semanas aquí en el aire del cielo.
Hola Albino, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, por supuesto a todo el equipo y también a todos tus oyentes. Sí, muchísimas gracias por las palabras. La economía es, ante todo, una ciencia social y como tal depende de todos nosotros exclusivamente. Así que no debiera ser tan complicado entender qué es lo que hacemos nosotros mismos, ¿no?
Bueno, me encanta el lugar por el en que encaraste esta columna. Es una ciencia social, porque parece que es nada más que una ciencia dura que se dedica a analizar los números, ¿no? Digo, cuando vos escuchás a algunos economistas hablar de la economía casi como la tablita, viste, del debe y el haber, parece que en el medio no pasa nada, no hay nadie.
Y sí, la verdad que a la economía, cuando uno estudia la historia económica, no soy original al decirlo, se le sacó un corazoncito que tenía, que era la parte política, que es paradójicamente la parte más importante, ¿no? La que toma en cuenta a la gente, la que toma en cuenta las necesidades, y la que tiene que tomar también decisiones importantes. Entonces, por suerte, digo, se ha ido recuperando con el correr del tiempo y además con la prueba de que de la otra manera se falló muchísimo, ¿no? Y se dejó a muchísima gente afuera del cálculo económico. Así que, bueno, nada, es un momento impar, ¿no? Es un momento muy muy singular. Vos estabas hablando, y también tu equipo, de la cuestión de la deuda, tanto a nivel nacional como también en la provincia de Buenos Aires, que es muy relevante. Y quizás lo primero que hay que decir acá es que hay muchísimos factores, ¿no?, que han incidido en que la Argentina llegue a esta situación en este momento. Y a eso hay que sumarle el contexto del coronavirus, la cuarentena, el impacto económico, que yo creo que es paradójico, ¿no? Porque por un lado lo hace todo mucho más difícil en términos económicos, es decir, hoy tenés que tener en cuenta no solamente el impacto que hoy tiene la cuarentena y por ende el coronavirus, sino también hacia adelante cuál es la proyección que te permite hacer, y es realmente muy muy marginal, ¿no? Muy baja, traduciéndolo, nadie sabe bien cómo va a ser la economía del futuro cercano. Y yo decía paradójico porque, por otro lado, le hace mucho más fácil las cosas a quienes tienen que tomar decisiones, como por ejemplo esto, ¿no? Encarar una reestructuración de deuda. Si en algún momento antes había la chance de pensar que quizás el gobierno o los gobiernos podían hacer otra cosa, está claro que desde la irrupción del coronavirus quedó totalmente transparentada la situación de que la Argentina y la provincia de Buenos Aires no podían hacer otra cosa más que abocarse a hacer una oferta que tuviese en cuenta lo sustentable, es decir, la posibilidad de pagar eso a lo que uno se está comprometiendo.
Está clarísimo. Me presento, te saluda Jorge Peroni, ¿cómo te va?
Hola Jorge, ¿cómo estás? Mucho
ayer
gusto.
Justamente estábamos en casa, casi a la cena o a la precena, y mi hija del medio que está estudiando justamente administración de empresas y debe estar en eso, me dice, ¿cuál es la diferencia de que entremos en default o no entremos en default? Porque te estaba escuchando a vos con toda esa gráfica muy interesante, que además tiene que ver, influye hasta en lo que puede llegar a pasar con el dólar, según lo que veíamos ayer en tus gráficos. La pregunta es, ¿lo podemos explicar para poder resolver lo que yo no pude hacer ayer con mi hija? Porque es muy complicado bajarlo a cuál es la diferencia. Así tan simple no es. ¿Cuál es la diferencia? ¿Entrar en default o no entrar en default?
Sí, es excelente la pregunta, porque en rigor, a corto plazo no hay demasiada diferencia. Es decir, la Argentina hoy, ¿qué significa estar en default? Significa que cuando uno ha tomado dinero del mercado financiero, en la forma de que uno coloca un bono y se compromete a pagar ese bono, o a repagarlo en todo caso, que así se llama, lo que le dice al inversor es, aceptame esto, que es una especie de contrato, que es un bono, y yo a cambio de que vos me prestes el dinero te voy a devolver ese dinero a lo largo de un determinado tiempo y además le voy a agregar una tasa de interés. Si yo no puedo cumplir con eso, a eso en el mercado se lo denomina default. Esto es, la verdad que no cumplí con las condiciones en las cuales estaba establecido y tenés dos chances, ¿no? O que el acreedor acepte que vos le cambies las condiciones y entonces eso queda dentro de un marco de un acuerdo y se podría considerar que no estás en default porque vos repactaste las condiciones, o que vos le digas al acreedor, mira, yo te cambio las condiciones, y el acreedor diga, bueno, no, yo no quiero. Y no se llega a un acuerdo, y vos no puedas pagar, y ahí queda como una especie de limbo hasta tanto se supone que vuelvas a poder hacer generar algún tipo de condiciones que te permitan acordar con ese acreedor. ¿Qué significa esto? Que cuando vos estás afuera de todo acuerdo, vos no tenés acceso o nadie te presta en función de que en algún punto el contrato anterior vos no lo cumpliste. Uh-huh. Algo que pasaría en un banco, por ejemplo, pedís plata prestada, no la podés devolver. Cuando vas a pedir de nuevo no te dan, ¿por qué? Y porque no pagaste el anterior. Eso sería estar en default. Es
claro,
decir,
bien, no poder acceder. Bien explicado, muy bien claro.
Pero digamos, déjame en todo caso, Julián, hacerte una pregunta sobre algo que efectivamente vos debes tener más dimensión acerca de lo que efectivamente pasa o puede llegar a pasar en este escenario, pero se lo he escuchado incluso al propio presidente. Guarda, porque digo, a ver, una cosa es el default en términos generales, como el que tuvo la Argentina en su momento, porque era una particularidad de la situación económica muy 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 propia de la República Argentina, y otra cosa es un default en un contexto donde la economía está destrozada y muchos países, no sé si están en las puertas del default o pueden llegar a estarlo. Quiero decir, medio como que justifica un poco que la Argentina eventualmente caiga el default en esta circunstancia.
A ver, sí, y por supuesto también te agradezco la pregunta, porque en realidad profundizamos un poco el tema. Es decir, la Argentina ya venía complicada. ¿Por qué? Porque también hay que marcar esto, ¿no? Deuda tuvimos lamentablemente ya desde hace más de 100 años, y la realidad es que más allá de algunas cuestiones, default también tuvimos, entre 9 y 10, depende de lo que uno tome en cuenta. Es decir, que a la Argentina sistemáticamente se le complica pagar las deudas, y mucho más a partir de los últimos 4 años, donde se cambiaron mucho las condiciones. Es decir, en lugar de tomar deuda, que el expresidente Macri tuvo habilitado ese mercado para generar lo que podrían ser actividades económicas que te permitan a su vez generar dólares para pagar deuda que vos tomaste en dólares, en lugar de hacer eso, utilizaste los dólares para otro métier que, bueno, ahora no viene a caso, porque si no se complicaría mucho explicarlo, sí. Pero bueno, básicamente no se hizo ese trabajo. Entonces terminaste con mucha más deuda, esa deuda está tomada toda o en gran medida en dólares que vos no producís, es decir, la Argentina no imprime dólares, no genera dólares, o lo genera a través de lo que podría ser el saldo comercial, exportás más que importás, te quedas con unos dólares y con eso pagás deuda, pero ese cálculo en los últimos 4 años fue malo porque se abrieron mucho las importaciones y gastabas más dólares de los que te quedaban de este lado, podríamos decirlo de esa manera, para ponerlo fácil, y al mismo tiempo te comprometiste a devolver la plata que ibas tomando cada vez en un periodo más corto de tiempo. Es decir, metiste todos los repagos de esa deuda en los próximos 3-4 años.
¿Eso es lo que se llama estrangulamiento, algo así?
Sí, se puede llamar como quieras, digamos, pero no, digamos, el rey está desnudo, nos dejaron sin la posibilidad de pagar, y eso se veía ya hace años, porque como cualquiera, ¿no? Vos vas al banco, tenés ganas que te presten. Te sentaste en la silla, el banquero te dice, bueno, firma acá. Vos firmaste, pero entonces, ¿a qué te comprometías? Y mirá, me comprometí a devolverlo todo en los próximos 12 meses. Cuando mirás el salario tuyo, dices, no, pará, pero vos no podés devolver esto en este plazo. Bueno, no importa, deja, firmo, porque yo lo que quiero es que me den el préstamo.
Bueno, pero bueno, en ese caso también tendría que haber alguna responsabilidad de quien da el préstamo, ¿no? Porque si ya sabe que le está dando a alguien, que va a estar estrangulado y no va a poder pagar.
Claro, bueno, eso es un poco, digo, hay muchos elementos para tratar de considerar, pero sin escaparme de tu pregunta, yo lo que creo es que la irrupción del COVID-19 volvió mucho más compleja la estructura de deuda de muchos países que pensamos que, bueno, que por supuesto que están haciendo bien las cosas. Yo digo, la Unión Europea en general tiene o ha generado cierto consenso de que se manejan bien en términos económicos, pero Italia o España tienen deuda que está o que equivale al 100% del producto, al 120% del producto. ¿Qué quiere decir esto? Que tenés un monto de deuda que ni siquiera tomando todo el valor que producís en bienes y servicios en un año a nivel país te alcanzaría para pagarlo, ¿no? La Argentina está en torno al 90% del producto bruto, pero la verdad es que si vas hacia atrás, en el año 2015 era mucho más bajo esa ecuación. Es decir, se achicó la economía, se agrandaron tus deudas y las metiste todas para repagarlas en el corto plazo, y además te vino un ciclo económico muy malo, recesivo, de los últimos 3 años, y además encima te llegó el COVID-19. Sí. Entonces, estuvo clarísimo desde el arranque de esta cuarentena que la verdad es que a los gobiernos no tenían otra salida más que llevar adelante la reestructuración de la deuda. Y le pasa a la Nación y también le pasa a la provincia de Buenos Aires.
Alguna vez le pregunté, porque todo el mundo, digamos, cada vez que estamos en un escenario muy parecido al que vivimos por estas horas en términos económicos, y el gobierno renegocia el pago de la deuda y demás, automáticamente lo relaciona, por obvias razones, porque ya ocurrió en la Argentina reciente con el 2001, ¿no? El default. Alguna vez le pregunté a Remeslenikov, creo que fue, en aquel entonces, y me dijo: no había manera, porque en realidad la deuda en aquel entonces era del 135% del PBI. Tenía que cerrar la Argentina un año y medio para siquiera tener al menos la posibilidad de hacer alguna oferta o de honrar esa deuda. ¿Hoy la situación es otra o es más o menos similar en términos del peso que tiene con relación al PBI?
No, es más o menos similar. Yo diría que la Argentina en términos generales está complicada en el corto plazo. Es decir, no es que Argentina no pueda generar los recursos suficientes para pagar esa deuda. Es que en el corto plazo tiene una situación de emergencia social muy fuerte, donde hacerlo implicaría necesariamente generar un mayor ajuste, generar al mismo tiempo un vacío en términos de las políticas sociales que puede llevar adelante.
Bueno, y el corto plazo tiene que ver con una de las cuestiones que se le critican mucho, sobre todo, no solo al nivel de deuda que tomó el gobierno anterior, sino al compromiso que asumió de devolverla, ¿no? Mucha plata en poco tiempo.
Claro, claro, exactamente. A ver, y a nivel mundial también esto está pasando, porque, digamos, sería inocente pensar que, y esto no sé si va a caer bien, pero digo que todo el apoyo que tiene Argentina en este momento es exclusivo para la Argentina. Habrá que pensarlo más en términos de una jugada, yo diría, a nivel global, ¿no? Donde quienes apoyan la reestructuración de Argentina, esas figuras tan rutilantes que firmaron la carta la semana pasada, economistas de premios Nobel, etcétera. La realidad es que lo que están haciendo, están tratando de forjar una nueva forma de entender que cuando un país empieza a pagar tasas de interés cada vez más importantes, más altas, en algún momento se queda sin recursos para poder hacer frente a esas tasas. Sí. Y que la reestructuración de la deuda es parte del sistema y es parte de los riesgos que toma también el acreedor. Es decir, yo te presto y la tasa de interés que te estoy cobrando es altísima, y quizás dentro de mi cuenta también está la posibilidad de que en algún momento no puedas pagarme. Sí. Y en ese sentido yo tendré como acreedor que aceptar que esas son un poco las reglas de juego. Hasta ahora eso, ¿cómo se hacía? Y bueno, se renegociaba la deuda, se hacía una especie de quita, pero los países sistemáticamente vuelven a entrar en default. ¿Por qué? Porque se hace impagable.
Claro.
Y la evidencia está, y cuando uno mira la historia del Fondo Monetario Internacional, te terminas dando cuenta que finalmente las renegociaciones sistemáticas que el fondo de alguna manera ofrece a los países siempre terminan con un mayor caudal de deuda, no con un menor caudal. Es decir, no es
claro, que es curioso porque...